Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Bicameral. Este es el último capítulo de abril y también el último antes de las elecciones de consejeros constitucionales que viene este domingo. Y la próxima semana tenemos además un nuevo receso regional y distrital, aunque es uno especial. Porque nuestros honorables van a partir a sus territorios no solo a atender a sus electores, sino que a jugarse las últimas fichas antes de la votación del 7 de mayo, que al parecer, como la sensación general lo está diciendo, no prendió mucho entre la ciudadanía. Así que vamos a ver cómo se va a comportar el electorado finalmente, cuánta gente va a ir a votar. Recuerden que es obligatoria esta elección, así que si no quieren enfrentarse a una multa, vayan y ejerciten su derecho a voto. Y con el resultado, ojalá ya el domingo de la noche o el lunes de quienes van a integrar el nuevo Consejo Constitucional. Pero sigamos con el Congreso Nacional porque hay noticias. Tuvimos una bomba como fue la renuncia del senador socialista y expresidente del Senado, Álvaro Elizalde, a sus asiento, su curul de representante de la región del Maule, porque lo llevó el presidente Gabriel Boric para sumarse a su gabinete como el nuevo ministro, secretario general de la presidencia, en reemplazo de una persona que no era precisamente del mismo sector de Uriarte en el PS, Analia Uriarte, que lamentablemente tiene que seguir cuidándose por tener efectos del COVID, efectos de largo plazo del COVID, como hubo una entrevista el fin de semana en que ella explicaba lo difícil que había sido estos últimos meses. Así que un saludo a la ex ministra desde este humilde podcast. Y también le hacemos un saludo a la actual presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, quien va a asumir el cargo de representación en el Maule. Recordemos que Paulina Bogdanovich fue candidata a senadora por la RM, por la región metropolitana en la última elección. No le fue bien, pero ahora asume como senadora. Le quedan 4 años más en el cargo, o 3 años más, perdón, en el cargo en la región del Maule. Bueno, la cosa es que han sido días agitados en el Partido Socialista. Y porque ha habido muchos interesados por el puesto, pero al final se impuso el nombre de Bogdanovich. Como buenos bicameralistas, vamos a estar trabajando arduamente para saber a qué comisiones va a llegar Paulina Bogdanovich y le vamos a, una vez que jure o prometa durante esta semana. También la semana pasada vimos que la agenda de seguridad pública sigue dando frutos de compromisos transversales. Ambas ramas del Congreso aprobaron la ley que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria, perdón, o ánimo de lucro, que es lo que se llama como el sicariato. Si bien el Código Penal actualmente contempla penas efectivas de cárcel para quien cometa sicariato, lo que se aprobó también incorpora a quienes conspiren para cometer homicidio, o sea, a los autores intelectuales del delito, que van a ser castigados con pena de entre 3 a 5 años de cárcel. Y se incorporó la norma que se aprobó que si el delito se comete en contra de un juez con competencia en lo penal, de un fiscal del Ministerio Público, de un defensor penal público, de un funcionario de carabineros, policía de investigaciones o gendarmería, en razón del ejercicio de sus funciones, y ahí automáticamente la coma digo, va a ser difícil probar eso, será castigado con la pena que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel. Con los otros 31, o sea, con los 31 proyectos de ley que se han presentado el tema ya canalizados, parece que que el nuevo foco de atención, especialmente de la oposición, se movió desde la seguridad a la inmigración irregular y una mayor demanda por control de fronteras. Como ejemplo de esto, tenemos despachados a aprobación presidencial la reforma constitucional en materia de regulación migratoria que amplía el plazo de detención de 48 horas a 5 días para realizar la expulsión de un migrante irregular del país. La ministra Tohá dijo que era necesario apurar la tramitación de esta reforma, dado que está a la espera de un proyecto de ley que aborda e implementa esta temática constitucional. Finalmente, la iniciativa extiende el periodo de detención para hacer efectiva la expulsión una vez decretada. Sin embargo, no era posible sacarla adelante porque antes de esta reforma había que hacer, era una norma inconstitucional. Pero dejemos hasta acá los titulares y vamos al detalle de otros temas que tuvimos en el Congreso y en el proceso constitucional, donde los expertos recibieron ya los comparados, el famoso comparado con más de 900 indicaciones para modificar el borrador que se aprobó en general. Así que vamos a comentar eso antes de pasar por lo que creemos que es el proyecto de la semana. Sin más vueltas, desde un frío y copioso Londres, Ian McKinnon, ¿cómo va todo? ¿Qué traemos? ¿Con qué cámara partimos esta semana?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Espero que haya llegado sin grandes noticias a tu casita, en Londres.
Acá sí, también
nos estamos preparando para...
Sin novedad.
Ah, sin nada, pues excelente. Aquí nos estamos preparando para alguna lluvia, no al estilo londinense, pero siempre se agradecen. Aunque en fin de semana largo, hay gente que no le gusta mucho eso, ¿por qué no en la semana? Qué sé yo. Bueno, hay como dejar a todo el mundo satisfecho, pero estamos en eso. Y antes de irnos al reporte, permíteme un minuto.
Te lo permito.
Muchas gracias. Porque esta semana, finalmente, vamos a habilitar en modo marcha blanca la suscripción a nuestro anunciado newsletter con el resumen de las salas y las principales comisiones del Congreso Nacional. ¿Ya? Además de la lista y un detallito, por supuesto, de los proyectos de ley que ingresen semana a semana. Uh-huh. Estamos muy orgullosos de tener ya casi listo este producto para ustedes. La idea es enviar la actualización cada viernes por la mañana cuando ya esté operativo de manera normal a todos quienes se suscriban, por supuesto. La inscripción la vamos a hacer vía Revenue, esta plataforma de suscripción, y por un tiempo a definir, seguramente durante todo mayo, eso me comprometo, la suscripción va a ser completamente gratuita. Luego iremos en algún momento, nuestra idea es a ver si esto funciona también como una especie de membresía, pero estamos ahí en ese proceso de apertura ya a este nuevo mundo para nosotros, que es el de poder estar en contacto con ustedes, no solo a través del podcast, sino a través de un aporte de contenido que creemos que sistematizado puede ser de mucha ayuda a los nerds legislativos como nosotros. Y, por supuesto, podrán desinscribirse cuando quieran, o si les gusta, como es lo que esperamos, puedan invitar a más gente a que se sume, por supuesto, a este proyecto de informe. Ya. Pasado el infomercial, vamos al reporte de lo ocurrido la semana pasada. Hagámoslo en la Cámara de Diputadas y Diputados esta vez. Y en la sala, para ser más preciso, que el miércoles pasado, entre otros proyectos, votó y aprobó un proyecto de ley que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. ¿Ya? Bueno, tú que estuviste aquí en Chile...
Se desfinanció el campeonato.
Exactamente. Tú lo pudiste vivir en carne propia. Sé que fuiste al estadio y me imagino que fuiste un partido por la tele. Básicamente hoy día lo que financia la publicidad en el fútbol chileno es este tipo de industria. Este es el boletín 14892-29, presentado por 10 diputados de oposición, y prohíbe la celebración de cualquier tipo de acto o contrato civil o comercial oneroso o gratuito entre empresas y o sus representantes cuyo giro consista en la operación de plataformas de apuestas en línea. Esto incluye la publicidad, por supuesto, incluyendo la que puede ponerse en la vestimenta de los deportistas. O sea, no solo el campeonato de la apostadora, sino que también no van a poder llevarlo en las camisetas. Además propone que no podrá ser parte del directorio de una organización deportiva profesional quienes posean una participación accionaria por sí o por intermedio de otras sociedades o empresas en actividades que desarrollen plataformas de apuestas en línea. Digamos que esta empresa en Chile, y aquí se enreda un poco la historia, no están autorizadas a operar. Salió hace algunos días una definición del Servicio de Impuestos Internos en ese sentido. Como lo fueron las plataformas de Uber, por ejemplo, que ya se publicó la ley la semana pasada, de hecho, entonces hoy día su funcionamiento está regularizado según la legislación chilena. Entonces como que el boletín se adelanta a una posible regularización, que dicho sea paso, en paralela está como discutiéndose en otro proyecto de ley que crea un registro oficial de este tipo de sitios de apuestas y casinos también. Previo a una licencia de recaudación fiscal, es parte del paquete tributario, en principio, que el ministro Marcel está empujando. Sin embargo, los honorables concordaron transversalmente en la sala en la necesidad de dejar fuera de esta ley a las casas de apuestas que sí tienen un reconocimiento legal y sí pagan impuestos. Aquí está siempre el reconocimiento al apoyo chileno de beneficencia y a los casinos que operan en concesiones a lo largo de Chile.
Nos va a ir bien en el fútbol, en la audiencia española, si es que los equipos de fútbol ahora tienen polla escrito en...
Claro. O enjoy, bueno, otra, no sé, dreams, ya, digamos.
Ah, ya.
Ellos sí podrían publicitar en el campeonato. Me llamó la atención que varios autores votaron sí en la sala en contra del artículo primero transitorio que se propuso, que declara que la ley entrará en vigencia 12 meses después de su publicación, pero respecto uh-huh. de los contratos celebrados hasta la fecha, o sea, hasta el día que la ley entra en vigencia entre estas organizaciones deportivas y las plataformas, esta ley va a entrar recién en vigencia 3 años después, 36 meses después de su publicación en el diario oficial.
¡Chuta!
O sea, hoy día de aprobarse tal cual está, se aplica la ley, pero los efectos finales los vamos a ver recién 3 años después. ¿Ya? Yo sé que en la Premier League anunciaron los clubes la eliminación de todo este tipo de publicidad de apuestas. Sí. Es la primera liga en el mundo, al menos a nivel de las grandes, que...
Sí. Que pero sigue... fue un acuerdo entre ellos, ojo. Bueno, acuerdo, no sí. fue una ley.
No, claro, exactamente. Fue autorregulación, digámoslo así.
Exactamente.
Ya, ese es el primer tema. Así que atentos a los apostadores online, puede que sigan apostando. Eso no está en discusión en este proyecto, pero sus clubes van a verse mermados y el campeonato seguramente de financiamiento si es que esto avanza. Pasó al segundo trámite. Mi primera comisión, vámonos de la sala, es la de Medio Ambiente, que el miércoles pasado aprobó en general el boletín 15666-12 de 8 diputados oficialistas, que prohíbe el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en las arenas de playa, terrenos de playa y dunas costeras en todo el territorio nacional. Así que atentos los jiperos, motoqueros, que de convertirse en ley quedará estrictamente prohibido el tránsito de estos vehículos en todas las arenas y terrenos de playa, además de las dunas costeras, todo con el fin de, dicen los autores, proteger la biodiversidad de flora y fauna en el borde costero. Como infracción, se contempla que toda denuncia al juzgado de policía local correspondiente por parte de organismos fiscalizadores partirá en las 4 UTM, son como 100 lucas, un poco más, un poco menos. No hay mención a topes, eso es interesante, pero seguramente podría ser tema de indicaciones. O sea, hay que ponerle un techo también a la multa, eso todavía no está en el proyecto, solo fue la aprobación en general, insisto, ahora viene el espacio para el particular. De hecho, debería ser parte de un potencial involucramiento del Ejecutivo para esta ley, en lo que, porque ¿qué organismo va a ser el encargado de fiscalizar? Ese tipo de definiciones siempre las toma el Ejecutivo, si no es letra muerta o inconstitucional. De hecho, este punto los diputados de la comisión cuando intervinieron fueron reiterativos en el hecho que hay que sumar al gobierno a la discusión de este proyecto de ley, ¿ya? Y por eso también se dio un plazo de 3 semanas para presentar indicaciones. Si bien hay una distrital de por medio, no siempre es tan largo el espacio para indicaciones. Seguramente ahí va a haber algunas reuniones o instancias para persuadir al Ejecutivo de evaluar este proyecto. Y por último me paso para cerrar a la Comisión de Hacienda, que el miércoles pasado, el 19, puso en tabla y despachó rápidamente a sala el proyecto que crea un registro de deuda consolidada. Este es el boletín 14743-03 y que ya cuenta con su informe de la Comisión de Economía. Aquí la Comisión de Hacienda es la segunda, suele pasar en muchos proyectos con financiamiento. A esta sesión asistieron en representación del Ejecutivo la subsede de Hacienda, la Heidi Werner, junto con la asesora de Mercado de Capitales, Catalina Cudú, el coordinador de Mercado de Capitales, Alejandro Puente, y el director de regulación de bancos y entidades financieras de la CMF, Jaime Forteza. Este es un tema en el que está jugado el Ministerio de Hacienda, en contraposición con la propuesta que algunos diputados ya enviaron al Senado en segundo trámite de generar una especie como de perdonazo a los registros por deudas significativas desde el año 2020 a propósito de la pandemia. Entendía esto como que fue un momento muy disruptivo para las economías domésticas y que muchos tuvieron que tomar crédito y apoyo y hoy día están con un boletín comercial negativo en ese sentido. Acá, en el proyecto este que está impulsando el gobierno, es un registro de deuda consolidada, significa crear un nuevo registro que es administrado por la CMF, de carácter oficial, relativo a las operaciones crediticias, y este registro se va a llenar con aportes de los oferentes de créditos bancarios y no bancarios, los que estarán obligados a reportar a la CMF la información respecto a las obligaciones crediticias y que serán almacenadas en este registro. Entonces, no solamente la deuda, sino también los pagos, ¿ya? Entonces, los oferentes de crédito, bancos y otras instituciones, deberán informar estas operaciones de sus clientes, especificando la identidad del deudor, la naturaleza de la deuda, los principales términos y condiciones, los plazos, garantías constituidas, el estado de cumplimiento y toda información relacionada que pueda determinar la CMF a través de un reglamento. Y esta información uh-huh. estará disponible para estas mismas entidades que colaboren, pero solo accederán para efectos de una operación específica. O sea, no es que se pueda consultar el registro para abrir una cuenta corriente, por ejemplo, sino que si el día de mañana tú quieres pedir un crédito y se entiende que eres un buen pagador, uno podría asumir que las entidades que están colaborando con este registro podrían ofrecerte una mejor oferta de pago o un interés más bajo, qué sé yo. Solo creo que tras las intervenciones, suele pasar en Hacienda con estos proyectos que lo ven bien sucintamente, intervino en los invitados, varios diputados hicieron comentarios de diverso tipo, principalmente preocupados respecto a temas de información, cómo se va a controlar que esa información no se filtre, etc. Pero el proyecto fue aprobado sin discusión, mayoritaria principalmente, y despachado a la sala. Así que lo vamos a tener pronto en la sala, con la impronta del Ejecutivo, y se designó al diputado Jaime Sáez como informante. ¿Ya?
Perfecto.
Así que eso, pues, Javier, cambiémonos de ala. Vámonos a la otra ala del Congreso Nacional y pasemos al Senado. ¿Qué tienes preparado para nosotros hoy?
Estuvo entretenido el Senado, como dijimos al principio. Parto al tiro con un tema que puede traer cola en las próximas semanas, porque la Comisión de Trabajo y Previsión Social lleva varias semanas discutiendo en general una moción que está en primer trámite y que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de proteger el empleo ante despidos masivos. Este es el boletín 15244-13, que es de las senadoras Allende, Carvajal y Sepúlveda, y de los senadores Saavedra e Insulza, que propone primero una definición de lo que son los despidos masivos, que son aquellas olas de desvinculaciones que afecten al 10% o más del total de trabajadores de una gran o mediana empresa, y en general cuando afecten a más de 1,000 trabajadores. Para estos casos será deber del empleador iniciar un proceso de consulta previo a los despidos, el que deberá durar 45 días y tendrá como propósito buscar soluciones para reducir el número de despidos o hacerse cargo de los problemas que vendrían con la salida masiva. Además, y en paralelo, la empresa tiene que comunicar todo esto a la Dirección del Trabajo, que va a poder plantear alternativas a las partes a petición de cualquiera de ellas y someter la consulta al procedimiento de mediación de conflictos colectivos. Y por último, propone una modificación de la ley 19.518 sobre capacitación y empleo para fiscalización especial, que la idea es que evalúe la pertinencia y la calidad de la capacitación en el caso de los empleadores que hayan utilizado la franquicia tributaria con la finalidad de facilitar la reconversión o readaptación laboral del personal. Así que, hecho el resumen y de lo ocurrido, veamos qué pasó en la sesión. Primero expuso Richard Tolosa, que es el presidente de la Federación de Trabajadores de Falabella Retail. Él defendió la pertinencia del proyecto. Dice que las empresas históricamente utilizan los despidos masivos como una herramienta de control para mantenerlos asustados. Después vino la ejecutiva de recursos humanos de la misma compañía. Ha estado súper cómodo a la espera fuera de la sala. Que apuntó que el retail es una industria en constante movimiento logístico y adaptación, pero descartó que los despidos masivos sean parte de alguna estrategia y puso como ejemplo que la pandemia, donde no funcionaron en 2 meses y mantuvieron los empleos y remuneraciones. Y además agregó un dato, que en Falabella Retail se tiene menos del 1% de desvinculados por mes, que son básicamente de 2 a 3 personas por tienda, que no se consideraría como despido masivo según los parámetros del proyecto de ley. También fue un representante de Sky Airlines, que dijo que la compañía tiene dudas de cómo se van a llevar a cabo el proceso de consulta y de cuál es la lógica. Yo le invitaría a revisar cómo se ocupan todos los otros países del mundo que andan en estas consultas, pero el tema de los plazos es importante porque la negociación con los proveedores es muy compleja, dura meses e incluso años, porque no se pueden afectar a los clientes, o sea, no se puede dejar días hábiles sin vuelos, por ejemplo. También estuvo Rodrigo Mujica, de la SOFOFA, que advirtió que Chile ya cuenta con uno de los sistemas más rígidos de la OCDE para despidos y que suele vincularse con una productividad estancada, por lo que el proyecto no se justifica y va a traer principalmente mayor rigidez al mercado laboral. O sea, la SOFOFA diciendo lo que todos hubiéramos esperado que la SOFOFA fuera a decir. Hubo otros expositores que dejó para el final, el representante de la OIT, Sergio Paixao, quien habló del convenio 158 sobre la terminación de la relación del trabajo, que es del año 1982, y que solo 36 estados miembros lo han ratificado. Chile es uno de los que no lo ha suscrito. Y este convenio tiene como principio que no se pondrá fin a la relación con un trabajador a menos que exista una causa justificada, relacionada con su capacidad, su conducta o relacionada con la situación de la empresa o establecimiento, donde vemos un perfecto equilibrio en materia de las partes y posibilidad efectiva de proceder a estas formulaciones. Bueno, después de toda esta discusión de lado y lado, el acuerdo de los senadores fue votar la moción en general en la sesión de esta semana, pero quedaron varias preguntas a partir de las posiciones. Van a intentar responderlas con los mismos invitados y de repente probablemente vamos a ver que la votación se chutee para adelante.
Ok.
Ya, me paso ahora a la sala con un proyecto que se está viendo a toda velocidad porque es una reforma constitucional en materia de paridad en el Consejo Constitucional. O sea, viene, tiene que salir esta semana o no sale. partió su tramitación la semana pasada nomás, pero a última hora corrigiendo, o aclarando, como dicen, la fórmula de asignación de escaños para que el Consejo quede compuesto y distribuido entre 25 mujeres y 25 hombres. Está con urgencia de discusión inmediata. El boletín es de los senadores Chaguán, Coloma, Durresti, Lagos, Weber y el hoy ministro Elizalde, así que bastante transversal.
Sí.
Y la norma, todos hombres, problema. La norma aprobada establece que la paridad y en los casos establece que tiene que existir la paridad y si no llegara a ocurrir se va a aplicar una fórmula en que primero apunta a ver cuántos hombres y mujeres están solo representados y una vez que está definido el número se parte por el pacto menos votado en Chile, o sea vamos a ir sacándole, cambiando los grupos y una vez claro cuál es el pacto se va al candidato menos votado a ese pacto y de ahí se realiza el cambio del candidato electo, por supuesto, menos votado a ese pacto y se realiza el cambio y si este cambio no es posible en esa circunscripción, ese mismo pacto tiene que hacer el cambio en otra circunscripción. O sea, básicamente si usted el pacto con menos gente, o sea, con menos porcentaje de voto a nivel nacional es el que le va a tocar hacer el cambio de hombre a mujer o de mujer a hombre. Las modificaciones que trae la reforma, dicen los promotores, son de redacción para explicitar y no llevar equívocos o interpretaciones diversas. Ya. Por ejemplo, uno de los cambios está en el ordinal 5 del número 3 del artículo 144 de la Constitución, que se cambia la frase que dice que se entenderá cumplido la paridad cuando las circunscripciones elijan la misma cantidad de hombres y mujeres o cuando un sexo no supere en otro en más de uno. Ya. Y se cambiaría por, abro comillas, se entenderá cumplido cuando las circunscripciones elijan la misma cantidad de hombres o mujeres o cuando el sexo subrepresentado no supere al subrepresentado en más de uno, o sea, a nivel nacional.
Pero es como quizás bien sutil el cambio.
Es sutil, pero es clave, porque en el fondo no habla de circunscripción, piensa en las circunscripciones que hay tres, por ejemplo, donde siempre vas a tener más de uno. Quizá el cambio más relevante está en el ordinal E, que agrega que la regla se va a repetir hasta en todas las circunscripciones senatoriales donde el sexo subrepresentado no supera al subrepresentado en más de uno. Si alguien detecta algún cambio significativo de la regla, no avisa porque hay una aclaración. Pareciera que va en la misma línea el espíritu de lo que se estableció. Perfecto. Pero bueno, nunca va a faltar el que después vaya a reclamar al tribunal, entonces mejor dejarlo clarito antes de la elección. Cierro con lo que pasó el martes 18 en las comisiones de seguridad y defensa. Sus integrantes pusieron a votar las últimas indicaciones que fueron ingresadas al proyecto de ciberseguridad, infraestructura crítica e información. Este es el boletín 847-06. Este mensaje presidencial, lo habíamos hablado antes, está con discusión inmediata en el primer trámite, pero digamos que tiene nuevos bríos porque forma parte de estos 31 proyectos de la agenda de seguridad. Entonces ahora ya se subió al carro y estamos todos corriendo para tener ciberseguridad. En la sesión se aprobaron 15 enmiendas por la unanimidad de los congresistas, la que abordaron materias como el principio de igualdad y no discriminación, el principio de actualización de programas computacionales, materias relacionadas con el personal de la agencia, la red de conectividad segura del Estado, aspectos relacionados con los centros de respuesta ante incidentes de seguridad informática, los CESIRT. El proyecto fue despachado a la Comisión de Hacienda porque obviamente hay piticlín involucrado y los honorables de Hacienda tienen que manifestarse, pero deberíamos haber en sala pronto para su segundo trámite, así que con eso estamos listos por el Senado.
Perfecto.
Ian, antes de pasar al proceso constitucional, ¿te parece que te ponga la cortina y vamos con el proyecto de la semana?
Por favor, aplique cortina.
Aplico cortina.
Este es el proyecto de la semana.
Ya, muchas gracias. Vamos al proyecto de la semana. Nuevamente, debo decir que la lista estuvo cargadísima a temas de seguridad pública. La semana pasada le hicimos algo al quite. Nada en contra con este tema, claro está, sino que intentamos siempre, es parte del espíritu de este podcast, realzar otros temas que también pasan por el Congreso.
Gracias.
Pero bueno, hoy creo que nos corresponde hablar de uno porque, debido ya a la semana pasada, hicimos el esfuerzo de ver otro lado. Y el elegido es el boletín 15830-15, que modifica la ley de tránsito, la 18.290, en materia de conducción, estacionamiento y utilización del espacio público por motocicletas empleadas en actividades de retiro, reparto o entrega de bienes. Uh-huh. 8 diputadas y diputados de Renovación Nacional están detrás de esta moción que busca hacerse cargo de las externalidades negativas, digámoslo así, que trajo el explosivo aumento del parque de motocicletas en Chile, tanto para el transporte particular como para uso laboral, como decía en su título. De hecho, entregan un dato en el proyecto de ley. Durante el año 2021, la venta de motocicletas aumentó un 103% en Chile respecto al año anterior, lo que representa un total de casi 65.000 unidades vendidas, 64.757. Grande. Así que mucha razón del exponencial crecimiento de las plataformas de delivery. Pero también dan cuenta de un aumento relevante, y aquí hago el link, o ellos hacen el link con seguridad pública, porque se han visto involucradas las motos en delitos, ¿ya? Especialmente aquellos contra la propiedad y las personas, y que se conocen como los motochorros, ¿ya? Y como la conducción de las motos requiere el pago de permisos y seguros, también uh-huh. se agrega en el proyecto de ley. Pasó que la cantidad de multas cursadas a conductores también saltó. El mismo año, el 2021, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó el desarrollo de 20.373 controles, los que arrojaron más de 7.000 infracciones y 1.255 de estas motos retiradas de circulación, principalmente por no tener permiso de circulación. ¿Ya? Entonces, dado todo este contexto de explosivo aumento del parque de motocicletas en Chile, la asociación que tienen con Comisión de Delito y a su vez la irregularidad con la cual transitan en el país por algunos de sus propietarios por no tener los permisos, proponen lo siguiente. Primero, prohibir el uso de motocicletas, esto es notable, por más de una persona cuando son utilizadas para actividades de retiro, entrega o reparto de bienes, así como aquellas de delivery reguladas por la Ley de Plataformas Digitales de Servicios. De manera tal de prevenir los ilícitos tipo motochorro que suelen simular esta actividad, ¿ya? El segundo elemento que incorpora el proyecto de ley es incorporar como infracción grave en la ley del tránsito la de conducir una motocicleta, motoneta o bicimoto contraviniendo la prohibición anterior. Es decir, empleándola con dos pasajeros en aquellos casos que se use para fines laborales. El tercer punto es instaurar como pena accesoria el comiso de la motocicleta, la motoneta, la bicimoto que se hubiera empleado en un hecho que constituya una reincidencia de los delitos más graves contemplados en la ley del tránsito, como la falsificación o adulteración de elementos que habilitan a conducir, el permiso, la licencia, entre otros. O conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias psicotrópicas con resultados de lesiones de muerte y las lesiones o amenazas a los funcionarios públicos que realizan las fiscalizaciones. O sea, se agrava la pena para todo ese tipo de cosas. Y por último, genera un estatuto mínimo de utilización del espacio público por parte de motocicletas que son empleadas en el servicio del delivery, explicitando, la prohibición que las motos utilicen la calzada o los bienes nacionales de uso público que no sean estacionamiento. Un poco es como esto para evitar, no sé, suele ser común, esto, esquinas o espacios fuera de algún restaurante, strip center u otro centro comercial, donde abundan estas motocicletas, con sus conductores a la espera de un llamado. Eso, en teoría, tendría que ser regulado y prohibido, a menos que estén estacionados en un estacionamiento específico. Mi opinión, que se ve bastante difícil perseguir las faltas para los dos primeros cambios.
O sea, relacionado con dos pasajeros. No, mi caos, si no estoy haciendo delivery, esta es comida para mi señora.
No, y esta es mi mochila con la que llevo mis cosas. No sé, es un medio cacho la cosa. ¿Qué queréis que te diga? Sí. Entiendo que el motochorro requiere un copiloto para cometer el crimen, pero no sé, está difícil de implementar. son como demasiado específicos el asunto.
Sí.
Pero bueno, veamos cómo le va al proyecto. Ahí va a quedar. Este es uno de los tantos proyectos sobre seguridad pública que están ingresando los parlamentarios en este tiempo. Ya hemos visto con la ley Naim Retamal que el proyecto fue ingresado hace un tiempo ya, y realmente está la oportunidad de presentarlo, decir que lo presentaron o adicionarlo como indicaciones, como hicieron hábilmente algunos diputados en la oposición. Déjame decir que está el primer informe en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara. Así que vamos a ver cómo le va. Atentos, motochorros, en los días están contados. Ya. Lleguemos a la última sección del programa, Javier, donde miramos los principales titulares de lo que nos dejó otra semana de trabajo en el Comité de Expertos de este segundo proceso constitucional y a pocos días de, como tú decías en la editorial, en la introducción, de la elección de los consejeros. ¿Qué nos traes en el Comité de Expertos?
Ya, la semana pasada partió con un plazo perentorio, que era el lunes 17 de abril a la medianoche, que era la presentación de indicaciones al texto que se aprobó en general y que gusto a poco dejó en la mayoría, diría yo. Sí. Para llegar a cumplir, los comisionados tenían que estar obligados a juntarse el sábado y el domingo, porque terminaban de acordar y redactar las enmiendas. Se entregaron más de 900 enmiendas al texto, que es una enormidad. Mención especial tuvo la Subcomisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos, que presentó 111 enmiendas transversales y conjuntas de un total de 202 indicaciones al texto. Así que hicieron la pega. Esa creo que va a ser la más fácil al final. Increíblemente, el conflicto surgió una vez que los comisionados de oposición se enteraron de la cantidad de enmiendas presentadas. Inmediatamente empezaron cuestionamientos respecto a que el oficialismo trataba de desfigurar el acuerdo alcanzado o de socavar la base del acuerdo, rompiendo la palabra empeñada. Son puras frases entre comillas. En tanto, los comisionados oficialistas defendieron las indicaciones y señalaron que el reglamento les daba el derecho a presentar enmiendas de cualquier tipo al texto acordado.
Circularon unas cartas, no sé si las viste, perdona que te interrumpa, de la oposición haciéndole ver al oficialismo que estaba como inspirándose en el proceso anterior, y el oficialismo mostrándole a la oposición que el texto estaba, o las indicaciones iban un poco a reforzar la actual constitución. Muy, el grato ambiente laboral se ha ido un poco fumando, ¿no? Pero bueno, era propio de cuando llegaran las indicaciones, ¿no?
Sí, era
parte de la política.
La discusión que fue particularmente álgida fue la presentación de las enmiendas a la Subcomisión de Derechos Económicos y Sociales, donde los comisionados Rivera y la comisionada Horst dijeron que había riesgo de que se pudiera volver a llegar a una hoja en blanco si es que se seguían rompiendo los acuerdos de ambos sectores. Hay que decir que como las enmiendas recién se comenzaron a conocer sistematizadas en los comparados por ahí por el miércoles o jueves, no había mucho espacio para que las subcomisiones partieran con la revisión. Recordamos que hay un grupo importante de personas que tienen que tomar esas enmiendas y sistematizarlas en estos famosos comparados. Por ejemplo, la de Sistema Político oficialmente sesionó el jueves 20 y recibieron como invitados a la Asociación de Gobernadores de Chile, Asociación Chilena de Municipalidades, la ACHM y la Asociación de Municipalidades de Chile, la AMUCHO, acordémonos que no están todas juntas. Los gobiernos y alcaldes expusieron sus propuestas relativas al tema de la descentralización y la necesidad que tengan mayores facultades de los gobiernos regionales y locales. Y también se propusieron medidas como la posibilidad de crear empresas regionales y municipales, que es algo que se había discutido en su momento en el proceso anterior, que hubiera coordinación entre los servicios públicos regionales, los gobiernos regionales, y un mejor sistema de financiamiento con mayor distribución. Lo otro interesante, y con esto cierro este punto, es que la comisionada Paz Anastasiadis de la DC, que supo que fue citada al Consejo Nacional de su partido porque algunos grupos de la colectividad encontrarían que está siendo muy blanda. Wow. ¿Por qué? Porque Anastasiadis fue el único voto del bloque de izquierda o el bloque de oficialismo que apoyó la fallida creación de un capítulo especial para las Fuerzas Armadas. Pero más allá de opiniones en privado, nunca ha manifestado mayor cercanía con la derecha. Entre otras decisiones que se ha alineado con su bloque, en general ella estaba bastante alineada, pero es cierto que las enmiendas que presentó en Solidario fueron suscritas por expertos de uno u otro bloque, o sea, bien centrista como
bien
buena
democracia cristiana.
Exacto. Así que hay que recordar que esta comisionada era asesora parlamentaria, ha estado siempre ligado a los círculos de, por ejemplo, Erika Edo o Matías Walker, que son considerados como personas más moderadas dentro del partido, o cuando Matías Walker estaba en el partido. Yeah. Así que eso. Quiero hacer un comentario por ahí. Escuché algunos improperios cuando se mencionó mi nombre en una conversación en off durante la sesión de la subcomisión de sistema político.
Te pasa por aportar indicaciones o sugerencias, ¿viste?
Sí, yo lo único que lamentablemente la ciencia política ha tenido representantes muy buenos como los profesores Sergio Toro y Christopher Torres que estuvieron presentando hace unos días, pero faltan voces desde esta disciplina y como el humilde presidente de la asociación espero que tengamos algún momento la oportunidad. Si no es con ellos, tendrá que ser con la comisión electa. Perfecto. Bueno, respecto a las citaciones para esta semana, a la hora que estamos grabando todavía no hay mucho para hoy. Sí tendremos la sesión 10 de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Yeah. Van a recibir a una serie de expositores para conocer su opinión. Ahí está la defensora de la niñez saliente, un tema que no hablamos, pero el martes 25 se vota, se hace la votación para ver quién va a ser la nueva defensora o defensor de la niñez en el Senado, en la Comisión de Derechos Humanos y después pasa a sala. Juan Ignacio González, que es representante de las confesiones religiosas de Chile, Mauricio Enríquez, que es director jurídico de la Fundación Iguales, y Domingo Namuncura, que es representante de la Comisión de Expertos en Derecho Indígena. Así que eso es más o menos la agenda que viene esta semana. Y bueno, ya cuando tengamos el resultado de la elección y después de la semana distrital regional, vamos a volver para comentar cuáles son los detalles y lo que viene en el proceso. Porque puede que la composición del nuevo consejo cambie todas las expectativas respecto a lo que esté discutiendo el comité experto. Eso, Ian, de Perfecto. Esta semana. Harta información.
Bueno, yo sé que vienes de vuelta. Parece que se te quedó algo acá en Santiago, así que vienen algunos días.
Y voy a si Concepción. Tengo
eso, pasa el dato,
Tour si Concepción y... No, próxima semana hay una serie de eventos organizados por, entre otras organizaciones, comandados por el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Hay un grupo académico de distintas partes de Europa, de América Latina, de México, de Brasil, de España, de Italia, de Alemania, del Reino Unido, que nos vamos a tener una serie de eventos en Concepción los días 2 y 3 de mayo. Charlas públicas, la inauguración del año académico a cargo de la profesora Susana Sáenz de la Universidad de Valencia, por ejemplo. Y después el jueves 4 tendremos en la mañana una serie de eventos en la Cancillería para que también se puedan inscribir los que quieran ir y también en la sede de la Universidad de Concepción en Santiago ese mismo día. Así que vamos a discutir sobre populismo en Europa y en América Latina. Para los que les interese el tema. Y, bueno, ahí lo voy a poner en mi Twitter, también ahí el Twitter de Bicameral para que se puedan inscribir y participar. Así que va a ser un viaje cortito. Vamos a estar del 1 de mayo, vamos a llegar al Día del Trabajador y nos devolvemos ya el sábado. Así que viaje corto, pero intenso.
Perfecto. Siempre bienvenido.
Y el 5 hay carrete en la casa Ian, pero eso lo vamos a arreglar.
No demos la dirección. No demos la dirección.
Ya. Chao, va a seguir.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.